Roberto Esmeral, buenos días, gracias por atendernos.
Muy buenos días, ¿cómo están todos?
Pues muy preocupados a propósito del numeral, el fin llegará cuándo, y la pregunta es cuándo y de qué depende que Colombia se declare en emergencia ambiental.
Bueno, en el marco, digamos, de las conversaciones nacionales que viene impulsando el presidente, uno de los temas que hemos venido tratando con las comunidades es la solicitud de trabajar lo que se denomina emergencia climática. Desde el gobierno nacional hemos venido trabajando de manera consistente en atender la problemática del cambio climático, tanto desde la mitigación como de la adaptación, así como la solución de la vulnerabilidad de las comunidades. Entonces, en el marco de esa solicitud hemos tenido varias reuniones con comunidades, una de las cuales tuvimos ayer, pero también hemos tenido reuniones internas con algunos colectivos y sobre todo con las juventudes que han venido haciendo este llamado. El día de ayer, como te decía, tuvimos una de estas reuniones única y exclusivamente dentro de la conversación nacional para trabajar el tema, y el llamado era acelerar y precisamente a mostrar todo lo que hemos venido haciendo, y era un llamado a la acción, a trabajar en el marco de la urgencia climática. Uno de los puntos que preguntábamos ayer era precisamente si teníamos que declarar la emergencia climática, digamos, cuál era la figura para hacerlo. Y la respuesta de algunos o de muchas de las mesas que estaban ahí era que no necesariamente necesitábamos sacar un decreto o algo, digamos, que hablara de emergencia climática, que lo que teníamos era que ya Colombia tiene mucha regulación, digamos, y mucho trabajo en el tema, que lo que teníamos era que acelerar los temas. Resultado de lo de ayer, digamos, fue precisamente que anunciamos la creación de una mesa precisamente climática, donde vamos a trabajar precisamente con las comunidades y recogiendo lo que ya hemos venido trabajando en las mesas y en las propuestas del día de ayer, un plan de acción. Entonces quedamos en citarlo en las próximas dos semanas o tres semanas, la próxima mesa, donde recogiendo todos los insumos de ayer, empezamos a trabajar, digamos, este plan de acción con las comunidades.
Sí, viceministro, pero en caso dado que se declare esta emergencia, ¿Colombia estaría preparada para avanzar en cuanto al tema del presupuesto y de políticas que esto implica?
De hecho, nosotros, digamos, desde el punto de vista de política, nosotros el tema de cambio climático lo trabajamos de manera intersectorial. Tenemos una comisión, que es la Comisión Intersectorial de Cambio Climático, donde se encuentran representados todos los ministerios que tienen que ver precisamente con las emisiones de gases de efecto invernadero o con la adaptación al cambio climático, y donde, por ejemplo, también se encuentra presente el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entonces, muchas de las cosas desde el punto de vista de política ya las hemos venido haciendo, sino que son medidas que atañen a varios sectores. Entonces, te voy a poner un par de ejemplos. Entonces, cuando hablamos de energías renovables, como ustedes saben, la base de generación energética, de generación de energía eléctrica en Colombia es hidroelectricidad, ¿sí? Que no tiene emisiones, digamos, de gases de efecto invernadero que entren a contar para el inventario nacional. Pero dependemos muchísimo, por ejemplo, de la hidroelectricidad ante eventos hidroclimatológicos extremos. ¿Qué quiere decir? Que cuando no llueve mucho, aquí en Colombia no tenemos ni invierno ni verano, cuando no llueve mucho, entonces nos toca entrar a suplir esa generación de energía con plantas que generan a través de combustibles fósiles, como es el gas natural o los derivados del petróleo. Una de las medidas fue precisamente modificar la base de la matriz energética, y por eso se hicieron subastas de energías renovables, buscando reducir esa dependencia de los combustibles fósiles en esos escenarios. Esa, claro, por ejemplo, es una medida de adaptación al cambio climático para no depender tanto. Pero además, las fuentes de energías renovables no convencionales, como la solar y la eólica, emiten muchos menos gases, claro, de efecto invernadero.
Viceministro, excúseme, lo interrumpo porque es que le hemos escuchado hablar a usted de comités, de planes de acción, de mesas ambientales, en fin. Pero esas son, supongo yo, medidas que dan resultados en el mediano o en el largo plazo. Pero cuando uno declara una emergencia climática, ¿eso qué le permite hacer? Es decir, ¿Qué permite hacer una emergencia climática que no se permitiría en tiempos normales? Por ejemplo, contra la deforestación, por ejemplo, contra la extrema contaminación de nuestros ríos, por ejemplo, por la minería ilegal o por la falta de plantas de tratamiento de aguas residuales. ¿Qué permitiría hacer en términos de calidad del aire en las ciudades? Porque hasta ahora, hasta donde yo sé, declarar una emergencia climática no tiene una reglamentación suficientemente poderosa para que pase del dicho al hecho.
Exacto, eso fue uno de los puntos precisamente que estuvimos revisando con las mesas de trabajo en el marco de la conversación nacional y con las mesas de jóvenes que te comentaba que hemos venido trabajando el tema. ¿Cuál había sido el resultado de la declaración precisamente de estas emergencias climáticas? Entonces, lo que no queremos es simplemente, lo que ha sucedido, en algunos lugares, que simplemente es un comunicado donde dice estamos muy preocupados por el tema del cambio climático a nivel mundial y hacer un llamado a que todos trabajemos de manera corresponsable. Entonces, por supuesto que si nos interesa, hacer el llamado, pero por eso te decía que el resultado es un plan de acción. Ahora, Colombia ha venido trabajando históricamente en los temas de cambio climático y ha recibido, premios y es reconocido a nivel internacional por trabajar estos temas. Entonces, uno de los puntos que ustedes conocen que estamos trabajando hace un par de años de manera importante es, por ejemplo, el tema del impuesto al carbono, donde hay precisamente un impuesto a los combustibles fósiles buscando desincentivar el uso de los mismos o generar, a través de la posibilidad de compensar este impuesto, inversiones en territorios donde normalmente no serían este tipo de inversiones. Entonces, los recursos, se pueden ir a proyectos, por ejemplo, de deforestación evitada, impulsando programas, por ejemplo, de pagos por servicios ambientales, sí, de negocios verdes en los territorios aislados, pero los temas de cambio climático se cruzan con muchas políticas. Entonces, por ejemplo, se cruza con el tema de deforestación, por supuesto, se cruza con el tema de energía, se cruza con el tema también de movilidad sostenible, se cruza con el tema de mejor utilización de los combustibles.
Viceministro, por ejemplo, hasta la fecha, ¿cuánto le ha costado al país la atención de todas las emergencias climáticas que se han presentado en los últimos días? ¿Un aproximado?
Sí, entonces ahí, fíjate que ahí, toca hacer la claridad, porque una cosa son emergencias climáticas, pero entonces acuérdate que las ciudades y el país está compuesto por microclimas. Entonces, cuando hablamos de eso, no estamos hablando de cambio climático, ¿sí? Eso es importante. Nosotros tenemos contaminantes locales, que son, los que nos afectan la salud, que son los que tienen que ver, por ejemplo, con calidad del aire y que pueden tener, impactos en la salud principalmente, que es material particulado, monóxido de carbono, y otros son los gases de efecto invernadero, que el principal es el dióxido de carbono. Pero tal como tal, por ejemplo, cuando hablamos de temas de calidad del aire, esos fenómenos son diferentes al cambio climático, sino que tienen un impacto más desde el punto de vista de mediano y largo plazo. Cuando yo trabajo en temas de calidad del aire, por ejemplo, lo que busco es tener unas mejores tecnologías de transporte que emitan tanto menos material particulado como contaminantes locales y menos gases de efecto invernadero, ¿sí? Entonces, lo que estoy buscando es la transformación de la movilidad, que la gente utilice, por ejemplo, vehículos eléctricos, que utilice bicicletas, que utilice, que camine mucho más o que haga carpooling. Entonces, en el corto plazo, los impactos son en calidad del aire y en el mediano y en el largo en las emisiones también de gases de efecto invernadero, pero diferenciando los tipos de contaminantes. En cambio climático, los principales son dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, los clorofluorocarbonos y los hidrofluorocarbonos. En calidad del aire, ahí es donde hablamos, por ejemplo, de la calidad de los combustibles, y entonces hablamos del material particulado, de los óxidos de azufre y de un impacto diferente, que ya más a nivel local.
Ahora son las 7:43, señor viceministro. Feliz mañana y muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes.